Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bueno, muy bien, escuchando atentamente a Gonzalito.
Un fenómeno,
A este. A Anaí también, sí. Dos nuevas incorporaciones formidables.
La verdad que sí. Este equipo, sí. Y este que decimos, claro, porque tiene 24 años, le dice Juancito, lo bueno de tener un tipo joven con mentalidad de viejo. Dice, porque, claro, sabe, parece que fuera viejísimo, pero sabe montones, y tiene 24 años. La verdad que un golazo.
No, está bien, pero bueno, eso habla bien de él como
totalmente,
joven.
Totalmente.
Tal vez no tan bien de nosotros como viejos.
Exacto, exactamente. Ambas cosas son ciertas.
Bueno, mira. Ahí todos los días surge la preocupación ciudadana por algún aspecto referido a contaminación de algún tipo en algún lugar del país, ¿no? Digámoslo así en general. Eso se da porque hay una cosa que debemos saludar. Efectivamente, la conciencia medioambiental en esta parte del mundo ha crecido, ¿no? En este país ha crecido. Hoy nos ocupamos de temas que hace, yo qué sé, 10, 15 años atrás los mirábamos de costado, ¿no?
Igual.
Pero bueno, algunos problemas que estamos viviendo nos han hecho poner la mira, focalizarnos particularmente en esos temas. Para el caso, puedo citar lo que está ocurriendo en Canelones, con el río Santa Lucía, digamos, o en aquí en Maldonado también con el agua potable, ¿no? Pero hay otros aspectos de esta realidad que terminan, desembocan siempre en lo mismo. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando uno le presta más atención, le presta, mira un poquito más allá de estos asuntos, y se encuentra con algo que parece ser el común denominador en las actividades políticas y sociales de este país, ¿no? Siempre hay un pequeño acto de corrupción detrás. Pequeño o grande, no sé, sí. Pero bueno. Y entendiendo por corrupción no solamente pedir coimas, ¿no? Hay muchos aspectos que tienen que ver con la corrupción. Acomodar amigos, por ejemplo, contratar amigos, ¿no? De algo de eso te voy a hablar hoy.
Okay.
Mira, hace años, pescadores y vecinos de Bella Unión y de la vecina localidad de Monte Caseros vienen denunciando que Alur tira al río Uruguay el resultado de la fabricación de etanol, ¿no? Un producto que se llama vinasa. ¿Qué es la vinasa? La vinasa es un subproducto líquido que se obtiene de la destilación del mosto en la fermentación del etanol. Estoy leyendo Wikipedia en este momento.
Sí, claro, obvio.
Y hay diferentes tipos de vinasa, ¿no? Básicamente está constituida por partes de almidón en la etapa de adecuación, la materia prima que requiere que el almidón se transforme en azúcar antes de proceder a la etapa de fermentación. Igual sucede en el caso de usar celulosa, ¿no? En la etapa del tratamiento del efluente, que es lo que nos interesa hoy, la vinasa debe ser sometida a algún tratamiento que permita disponerla adecuadamente o tratarla para poder ser arrojada a una fuente de agua adecuada, ya que de lo contrario representa un riesgo ambiental. Cabe señalar que por cada litro de etanol se producen en promedio 13 litros de vinasa, por lo que es muy importante darle el tratamiento adecuado a este residuo. Que en general, se usa como nutriente, ¿no? Porque tiene un gran contenido de materia orgánica, nitrógeno, azufre y fósforo, también tiene potasio, y entre los compuestos orgánicos más importantes, los alcoholes, ácidos orgánicos y aldehídos, y también contiene compuestos fenólicos recalcitrantes como las melanoidinas, ¿eh? Son todos ácidos estas. Pero que exigen un tratamiento para ser vertidos en un efluente acuático, ¿no? Pues bien, ¿qué es lo que está pasando? Ayer recibíamos un video tomado en octubre del año pasado por un vecino del lugar. Señalaba cómo desde una pileta con una instalación que parece ser permanente, digamos, y mediante mangueras se se tiraba hacia un monte vecino, digamos, es, ¿cómo te puedo explicar? Está en una ladera importante, toda esa ladera está cubierta por vegetación correspondiente a un monte nativo, pero todo eso se ve muy cerca, además está el río Uruguay. Ah. Todo eso va para el río Uruguay, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ¿qué dicen los pescadores? Además, que en la zona de Bella Unión, cuando tiran sus redes, las mismas aparecen con una especie de baba espesa que se pega a la malla, ¿no?
Sí, sí.
Y los ha obligado de alguna manera a correrse hacia el lado de Corrientes, hacia el lado de Montecaseros, digamos, con algunos riesgos por allí, ¿no? Complicándole la vida, digamos, a quienes viven de esto. Este tema ha sido denunciado, si tú revisas en una breve búsqueda en internet, vas a encontrar que desde que se comenzó a operar la planta de Alur, empezaron a surgir estas denuncias hace muchos años, ¿no? Ha sido tratado en la Junta Departamental de Artigas, por ejemplo, o en el Consejo Deliberante en Montecaseros también. Sin mayores respuestas, en realidad, ¿no? Como para señalarlo. Tengo aquí, por ejemplo, una nota publicada por el diario El Pueblo de Salto del 21 de mayo del año pasado, que dice que en la sesión de este jueves 19, en la Junta Departamental de Artigas, algunos ediles abordaron un tema que preocupa en Bella Unión y tiene que ver con la vinaza que sale de la planta de Alur y va a parar al río Uruguay. Uh-huh. Esto son 5 años después de las primeras denuncias.
Claro.
Cuando se habían presentado un montón de videos, por ejemplo, hay un ingeniero agrónomo llamado Renato Zambusetti, que trabaja en la industria de la pesca y que se dedica a la plantación de arroz, que también fue candidato a diputado por el Partido Colorado, y parece que esta situación descalificaba todas sus denuncias, que presentó videos y que presentó los resultados de lo que estaba ocurriendo con el vertimiento de este fluido en el río Uruguay, ¿no? La gente que recorre las redes sociales, dijo Artigas Reina, edil del Frente Amplio de Bella Unión, ya habrán visto un video que muestra cómo se echa vinaza al río Uruguay, residuos tóxicos muy agresivos para el ambiente. Esa vinaza proviene de la producción de etanol, donde hay unas piletas para ser tratado, pero el destino final es al río. Este es un tema que ya anteriormente fue denunciado por pescadores de Bella Unión y que ocurre aguas abajo de nuestra ciudad. Cuando la Junta Departamental consultó a la Comisión Administradora del Río Uruguay, la CARU respondió que ellos estaban más bien para controlar el agua y su toxicidad, es decir, la potabilidad del agua a la altura de la ciudad de Bella Unión. Pero claro, para abajo de donde el río recibe estos residuos de Albur, ellos no realizan control. Y esto fue denunciado por pescadores desde un buen tiempo y la situación continúa incambiada. Según hemos podido saber, dijo Reina, no son pocos los kilómetros afectados del río por esta toxicidad. Parece ser que es hasta cerca del Yacuí. La misma preocupación mostró el edil del Partido Nacional Alejandro Silvera el año pasado, porque esto se trataba en cada legislatura, ¿no? Nadie le daba demasiada bolilla a esta situación. Bueno,
qué terrible, ¿eh?
Todos estos planteos pasaron a diferentes comisiones, se trataron, iban, venían, se planteaban en todos lados. Bueno, el 24 de agosto del año pasado, Alur dio a conocer un comunicado en el que establece textualmente, claro dictamen técnico de la Dinama, Alur no vertió vinaza al río Uruguay. Dicho comunicado, que fue recibido por el diario El Pueblo de Salto, establece que un estudio de la Dinama, dependiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, concluyó que el vertido hacia el río Uruguay no es vinaza, tal como Alur sostuvo en el comunicado de prensa de fecha de mayo en respuesta a denuncias públicas que responsabilizaban a la empresa por la contaminación de este curso de agua. En el mes de abril, una persona de Bella Unión denunció en redes sociales que Alur vertía vinaza al río Uruguay, asegurando que esto afectaba la calidad de las aguas e impactaba negativamente sobre la pesca. La denuncia fue ilustrada con un video en el que se muestra un caño en el que sale líquido presuntamente proveniente de una pileta de decantación de la planta Alur que se dirige al monte ribereño y de allí al cauce del río. En su momento, Alur afirmó que el líquido vertido era agua de lluvia acumulada en la pileta número 5 a raíz de las intensas precipitaciones registradas en los meses de marzo y abril. El agua de lluvia almacenada fue vertida para realizar tareas de mantenimiento. Fue analizada en laboratorios independientes y ha confirmado que no genera impactos significativos al medio ambiente. Los resultados fueron enviados a Dinama. Esta denuncia motivó que Dinama realizara inspecciones el 6 y 7 de mayo a la planta de Alur ubicada en Bella Unión, y en el curso de la inspección los técnicos de Dinama tomaron muestras del agua contenida en dicha pileta en diferentes puntos del Uruguay. Dinama no encontró evidencias que el agua se tratara de vinasa y los resultados de las análisis confirmaron que el vertido cumple con la mayoría de los estándares de vertido a cursos de agua. Dinama tampoco pudo corroborar que el vertido de agua de lluvia acumulada en la pileta número 5 haya sido fuente de contaminación del río Uruguay, ¿no? Y bueno, y Alur insiste ahí que la vinasa es un subproducto de la producción de bioetanol a partir de caña de azúcar que se utiliza para la fertilización, y por lo cual es un valioso instrumento, insumo, debí decir, para el sector agrícola, ¿no? Pues bien, esta es la historia, digamos, que va y que viene, que cada uno tiene su visión. En realidad, yo he visto otras fotos proporcionadas por pescadores al lugar donde se ven sus redes en el estado que quedan, ¿no? Sí. Si eso salió del agua de lluvia, según Alur, bueno, anda tú a saber. Estamos tan lejos de esa realidad que es difícil constatarlo in situ. Esto me hace acordar a otras historias, ¿no? Por ejemplo, recordemos que durante muchísimos años ANCAP estuvo vertiendo residuos tóxicos a la bahía de Montevideo, hasta que un día, hace pocos años atrás, la Dinama advirtió de eso ANCAP y tuvo que construir una planta de tratamiento para evitar que ese vertido llegara allí, cosa que no se ha solucionado totalmente, pero bueno, hay alguna solución, ¿no? Uh-huh. Ahora, el tema es que esta historia de Alur no se teje solo con olores o con impactos ambientales, ¿no? Hay otros aspectos, porque para que esta planta fuera aprobada ante las autoridades ambientales, decía, ante la Dinama, sí, se solicitó un estudio de impacto ambiental a la empresa GEA Consultores, que fue aprobado por la Dinama, ¿no? Lo curioso es que esta empresa también participó, fue contratada por UTE y ANCAP para hacer un informe de impacto ambiental sobre la regasificadora, ¿no? El director de GEA es el señor Adamis Lachinian, que fue director de la Dinama entre el 2002 y el 2004.
Sí, sí.
Que continuó trabajando para GEA Consultores cuando simultáneamente fue designado luego como director de ANCAP entre el 2008 y el 2010.
Creo que la Chine fue uno de los, o creo que es la misma persona que ha saltado mucho en los medios por estar en contra del cambio climático, o no creer en el cambio climático.
Sí, exactamente, está en esa posición, sí. Sí, tiene una posición compleja, estuve leyendo ayer sobre esto, ¿no? Pero hay un dato más que no me parece menor, ¿no? Y que con el que quiero cerrar. Esto que podría entenderse como una conjunción del interés público con el privado, ¿no? Porque está de los dos lados del mostrador.
Claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
No al mismo tiempo, está claro. Sí. Pero maneja información privilegiada de ambos lados, ¿no? Se cierra con esto. Lachinian es el coordinador del Grupo de Políticas Ambientales y Desarrollo Sustentable de Propuesta Uruguay 2030, el grupo o el think tank del expresidente ANCAP y actual vicepresidente de la República, Raúl Sendic.
Mira.
O sea, como se puede apreciar, toda esta situación que tiene que ver con ANCAP y todos sus colaterales se ha manejado de una forma que ciertamente, después que uno empieza a constatar estas pequeñas cosas que generalmente pasan desapercibidas, han sido muy desprolijas.
Sí, sí.
Por lo tanto, no deben asustarnos que sigan ocurriendo cosas como lo del Quillordo. Otras cosas van a ocurrir.
Tal cual, lamentablemente, ¿no? Pero así lo has venido advirtiendo a lo largo de todos estos dos años en que seguimos y seguiremos hablando del tema ANCAP.
Hemos hablado de muchos nombres, Daniel. Nadie, tengo la impresión de que a veces se han tomado en broma esas historias, nadie ha prestado demasiada atención a esos nombres, pero en realidad hay nombres que se repiten una y otra vez en otros lados y que tienen que ver con diferentes circunstancias que hacen al desarrollo de la actividad industrial de este país. Y entonces es preocupante cómo se han manejado algunas cosas, porque parecería que para poder ejercer una profesión necesariamente tenés que tener vínculos políticos que son los que te permiten ganar dinero. Esa es una situación oprobiosa. Sobre todo, esto se lo quiero recalcar a algunos que dicen por estas horas que nosotros inclusive nos sumamos a ciertas formas, después de haber criticado el poder de turno, nos sumamos a algunas formas de apoyo al poder de turno realizando estas críticas, ¿no? Yo quiero señalar en realidad que hay ciertas formas de ejercicio del poder absolutamente despreciables, las haga quien las haga, claro. Y estas formas que hemos señalado una y otra vez se repiten y se van a seguir repitiendo. Acordate de esto, sí, vamos a encontrar más de esta historia, ¿no? Entonces, seguramente esto es lo que nadie quiere ver, esto es lo que termina embromando el ánimo de la gente, ¿no? Sí, sí. Es decir, finalmente, uno no quisiera pensar que son todos iguales.
Claro.
Yo me niego a pensar que son todos iguales. A veces los hechos me desmienten.
Lindo cierre, te lo dejamos por ahí, ¿eh? Nos reencontramos mañana, Carlos.
Un abrazo grande.
Chau, hasta mañana.
Chau, un abrazo grande a todos. Saludos a los oyentes, chau.